de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Caterine Miranda, representante de la Alianza Verde. Gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todos los oyentes.
Gabriel Santos, representante del Centro Democrático. Bienvenido a este programa.
Hola, Juan Carlos. Buenas noches para usted y para todas las personas que nos acompañan y nos escuchan hasta ahora.
Darío Vargas Linares, economista y socio fundador de Datis Comunicaciones. Bienvenido a Voces RCN.
Buenas noches a todos. Espero que con las múltiples noticias que tengamos hoy, tengamos un debate agradable.
Bueno, y José Miguel Santamaría Uribe, miembro de la Corporación Siglo XXI. Gracias también por estar aquí.
No, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todo el panel y ojalá tengamos una buena tertulia.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con la pandemia. Para una pregunta allí tiene, se refiere a las vacunas. Hoy ya el gobierno nacional, que ha señalado y lo ha dicho el presidente Iván Duque, va a empezar a vacunar el 20 de febrero, dio unas cifras concretas, dijo que este mes, antes por supuesto de ese día 20, van a llegar al país vacunas así. En primer lugar, 192.000 de Sinovac, que es el laboratorio chino, 100.000 de la Pfizer, 117.000 también de la Pfizer a través del mecanismo COVAX, las primeras son a través de una compra bilateral, y 750.000 vacunas de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, esto también a través del mecanismo COVAX. Y se mantiene el gobierno en que va a empezar a vacunar el 20 de febrero. Hay otros países que han comenzado antes, posiblemente en América Latina el que mejor va es Chile, que de momento ha vacunado a casi 6 personas de cada 100. Ha puesto dosis, al menos una dosis, a 1.550.000 personas. Chile es un país de 18 millones de habitantes, pero por detrás está Argentina, detrás está México y demás. ¿Esto los tranquiliza o tienen todavía ustedes un temor de que quizá pueda haber un incumplimiento en lo que está prometiendo el gobierno? Caterine Miranda.
Bueno, pues siempre hemos tenido como muchas dudas frente a las vacunas, cuándo van a llegar, cuántas van a llegar, cómo será realmente esta distribución. Y a mí me preocupa lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, yo soy representante de la Cámara de Bogotá, y a mí me preocupa que la alcaldesa dice que llegarán inicialmente 7.600 a Bogotá, una cifra absolutamente irrisoria, teniendo en cuenta que la fase 1 de vacunación implicaría primera línea de los médicos, que son alrededor de 25.000. Y por el otro lado, tendríamos casi 150.000 personas mayores de 80 años, lo que implica que no nos llegaría ni siquiera para el 4%, teniendo en cuenta que sería solo una dosis. Pero si estamos hablando de dos dosis, ni siquiera nos alcanzaría para vacunar completamente al 2% de esa población. Entonces, las cifras y los cálculos que han hecho diferentes medios de comunicación, personas que saben del tema, es que no estaríamos vacunando realmente, no alcanzaríamos inmunidad de rebaño sino hasta el 2023. ¿Cuántos muertos nos acarrearía esa cifra y esa lentitud por parte del gobierno, no solamente en encontrar las vacunas, que obviamente si comparábamos con otros países latinoamericanos, nosotros estamos en la cola, sino que realmente la prioridad de estas farmacéuticas no va a ser Colombia, sin lugar a dudas, sino van a ser los países de primer mundo. Entonces yo veo el panorama bastante negro, Juan Carlos.
Entonces, ¿cuál es su percepción? No sé si tenemos a Gabriel Santos.
Acá estoy, acá estoy.
La llamada. Aquí está, adelante.
Juan Carlos, muchas gracias. Pues yo, por el contrario, creo que pues en medio de la desolación de la pandemia, por supuesto que es una buena noticia poder saber que ya a ciencia cierta este mes vamos a contar con 1.200.000 vacunas contra el COVID. Yo creo que estamos frente al reto logístico más grande en la historia de la humanidad moderna. Es un reto logístico que ya hemos visto cómo ha tenido problemas en países del primer mundo. Vemos como si sacamos, por ejemplo, a Inglaterra de los temas de vacunación europea, pues hay unos problemas logísticos enormes y sobre todo también pues da tranquilidad que nosotros podamos asegurar una cantidad de dosis tan grandes en un mercado de vendedores donde pues han sido escasos y contadas farmacéuticas quienes han manejado a su antojo la entrega y venta de vacunas. Ahora, por supuesto que yo creo que este es el paso en el que el gobierno tiene que llevarnos de los anuncios a la práctica, ¿no? Yo creo que ya hemos venido celebrando unos anuncios a todas luces positivas de manera reiterada, pero este es el momento en el que tenemos que nosotros ver, primero, un liderazgo en vacunación, transparencia en la logística, veeduría pública de los datos de vacunación y sobre todo mucho ojo es en las regiones. Por supuesto que como representante de la Cámara por Bogotá, pues uno tiene un interés especial en el electorado, pero pues a mí hoy en día me preocupan son esos retos logísticos en la Colombia rural dispersa. Enviamos una carta con la representante Juanita Gobertus para que el gobierno le ponga el ojo a los municipios PEDET, donde hay unas complicaciones logísticas, acceso a energía, etcétera, para las vacunas, registro o subregistro de personas con comorbilidades de edades avanzadas en este tipo. Entonces yo sí creo que este es un reto logístico, pero al contrario lo veo es con esperanza. Ahora, nadie espera que la inmunidad de rebaño se alcance de manera sintética por medio de la vacunación en el corto plazo, entonces sí hay que acompañar esta estrategia logística de vacunación con, ojalá, exigirle a nuestros mandatarios locales que se apeguen a la evidencia y que nos ayuden de alguna forma a no masacrar la economía como se viene haciendo mientras nosotros alcanzamos esta inmunidad.
Darío Vargas.
Mire, yo ahí debo empezar diciendo, Colombia ha sido pionero en vacunaciones masivas en el pasado. Por mis razones de mi trabajo, colaboré con una de las campañas que hubo hace unos años, cuando el desaparecido Juan Luis Londoño estaba todavía de ministro de Salud, y se logró ser muy exitoso en esa vacunación. Yo no recuerdo si la cifra fue 98-99% de las personas vacunadas, precisamente por lo que señala el representante Santos, con un esfuerzo logístico gigantesco. Hay que tener en cuenta, desde luego, pues que aquí se trata de una vacuna que tiene que ir congelada a unas temperaturas muy bajas. Pero sí es bueno señalar que Colombia tiene mucha experiencia en materia logística en el asunto de vacunar a sus ciudadanos. De otro lado, no descarto la posibilidad de que las grandes farmacéuticas internacionales productoras de vacunas pues tengan problemas de producción que signifiquen que vamos a quedar en la cola del sistema mundial de vacunación. Realmente lo que se ha hecho en materia tecnológica de avance en la creación y desarrollo de la vacuna ha sido espectacular, pero eso requiere también que haya una muy dificultosa etapa de producción, que es, supongo, lo que estamos ahora. Producir vacunas pues no debe ser propiamente soplar y hacer botellas, ¿no? Una vez se tenga sintetizado la inmunología, toca volver eso 3.000 o 4.000 o 5.000 millones de vacunas, ¿no? Y eso es definitivamente muy complicado. Yo creo que el COVAX ha sido muy útil. Esa es una idea que nació de muchos países y eso permitirá que haya la fuerza de pequeños sumados, pero sin lugar a dudas creo que, superado el asunto de la producción y entrega de la vacuna, digamos en términos económicos de la oferta de la vacuna, Colombia tiene un pasado en materia de vacunación que hace ver la posibilidad del rebaño ocurra. Sin embargo, vuelvo e insisto, hay que esperar que las vacunas lleguen.
Muy bien, José Miguel Santamaría.
Bueno, Juan Carlos, no, yo pienso lo mismo, pienso que Colombia ha tenido mucho éxito en vacunaciones anteriores. Este es un reto logístico grandísimo, pero ese primer resultado de este millón y pico de vacunas que van a llegar al principio, si ustedes se dan cuenta, son muy pocas las de Pfizer. Las grandes son de otros laboratorios. Y eso de golpe es la razón por la cual en Bogotá va a haber tan poquitas tan poquitas vacunas en este primer punto, porque si ustedes se acuerdan, el gobierno está, las que tienen un tema logístico más complicado, las va a poner a operar en las grandes ciudades, porque llevar esos supercongeladores a sitios apartados va a ser más complejo. Entonces yo creo que esa es la razón por las cuales de golpe en Bogotá va a haber menos vacunas al principio, pero seguramente cuando llegue la de Pfizer, que es la que necesita esos supercongeladores, van a llegar más a Bogotá. Yo confío mucho en el gobierno, yo siento que este ministro y el gobierno han hecho las cosas bien y vienen operando diafanamente en todo este aspecto, entonces le tengo mucha fe a lo que va a pasar.
Muy bien. Bueno, un segundo tema y tiene que ver con una noticia de última hora. El expresidente Juan Manuel Santos le ha enviado una carta a Rodrigo Londoño, a Timochenko, al presidente del Partido Comunes. Timochenko fue jefe en su momento de las FARC. Recordemos que Timochenko le ha pedido al expresidente Santos que se reúna con el presidente Iván Duque para que traten de salvar la implementación del acuerdo de paz. Ha dicho Timochenko que están matando a muchos miembros de las FARC, antiguos combatientes de las FARC que hicieron la paz, y que eso, pues por supuesto, pone en peligro la implementación de este acuerdo que se firmó en el año 2016. Es una carta de 3 páginas, por supuesto no voy a leer todos los párrafos, sino tal vez un par, pero dice lo siguiente, y es de los últimos minutos. Empieza diciendo: apreciado señor Londoño, dice el expresidente Santos, al responder su última carta debo confesarle que me conmovió. Comparto su angustia y su dolor por la muerte, a todas luces condenable e inaceptable, de sus antiguos compañeros de lucha que dejaron las armas de buena fe. También comparto el dolor de todas las víctimas del conflicto armado, el dolor de las familias de nuestros soldados y policías, y en esta coyuntura reciente, el de las víctimas de los secuestros que están reviviendo sus dramas con los relatos y las acusaciones de la JEP. Así empieza esta carta, que más adelante, en su segunda página, dice lo siguiente. Dice: mis relaciones con el presidente Duque no son las mejores. Se ha dedicado a gobernar con un espejo retrovisor, pero un espejo de esos que distorsionan la imagen, de los que hacen ver a los flacos gordos y a los gordos flacos, y ha optado extrañamente por no mencionar mi nombre. Es una especie de castigo orwelliano, o como una condena al estilo de los antiguos dioses de la mitología griega. Para el presidente de la República, este humilde servidor es simple y llanamente no existe. ¿Qué curioso y hasta chistoso, pero por mi lado he procurado quedarme callado sobre lo que hace o no hace este gobierno, porque no creo que al país le convenga que los expresidentes se dediquen a darles palo a sus sucesores. Y aquí viene la parte central, la respuesta de Santos a Timochenko. Basta una señal del Palacio de Nariño para proceder a solicitar la reunión formalmente por los conductos regulares. Se me ocurre que podríamos ir acompañados de 2 de nuestros negociadores. Por mi lado serían Humberto de la Calle, el jefe de las negociaciones, y el general Óscar Naranjo. Eso dice el expresidente Juan Manuel Santos en esta carta, que termina diciendo: mire cómo es la vida, después de intentar matarnos durante tanto tiempo, ahora estamos juntos luchando por la paz. Bien, ¿cómo valoran, cómo analizan ustedes esta respuesta? ¿Qué hará el presidente Iván Duque? ¿Debe mover ficha a la Casa de Nariño? ¿O esta carta tiene un sentido distinto a aquel con el que fue escrito? ¿Cómo interpretan todo esto? Gabriel Santos.
Pues a mí me parece muy curioso uno enviarle una carta a una persona de alguna forma solicitando una reunión y hacer esa introducción de alguna forma, yo creo que algo despectiva, con unas valoraciones políticas a mi juicio absolutamente incorrectas, pero sobre todo absolutamente falaces. El hecho de que el expresidente Santos pues no haga uso prolífero de su Twitter como cualquier otro expresidente, de ninguna forma da cuenta de que él no haya participado en política. Lo hemos visto en intermediaciones de todo tipo de discusiones políticas. Se le ve merodeando en cada oportunidad que tiene a él o a sus delegados, que se entiende son representantes de su voluntad por persona interpuesta. Así que yo creo que bien le haría al país es que el presidente Santos ingrese, como se siente ha querido hacerlo hace mucho tiempo, pues de una manera transparente política y no con estos relatos románticos de lo que debe ser, de alguna forma tratando de adormilar más a la opinión pública que a los ciudadanos colombianos con ese romanticismo tan característico de su gobierno y tan distante de la realidad. Yo creo que lo primero que debería hacer el presidente Santos es hacer un reconocimiento franco y diáfano pues de las carencias de implementación que en muchos aspectos vienen de su gobierno. O sea, hoy en día estamos como que en ese punto diametral en el cual el gobierno del presidente Duque, que también carga con responsabilidades en la implementación o falta de implementación, lleva al mismo tiempo intentando hacerlo que el gobierno de Juan Manuel Santos después de la firma del acuerdo. Entonces yo creo que bien haría el presidente Santos en decir que a él también le quedó grande la implementación, tanto más como a este gobierno, porque yo creo que este gobierno se hace elegir con unas tesis distintas a lo que se firmó el acuerdo de paz, gústele a quien le guste. Entonces yo creo que bienvenido a la arena, bienvenido que el presidente Santos haga un mea culpa, pero que lo haga honesto, que lo haga de cara al país, que se sinceren, y de ninguna forma eso trata de exculpar la ausencia de seguridad territorial, que pues es de alguna forma evidente en el gobierno del presidente Duque, que yo creo que tiene que apretar muchos tornillos, que yo creo que el ministro Daniel Palacios y el ministro Diego Molano, los dos nuevos ministros, pues de alguna forma tienen que darle un nuevo arranque a este tema de protección de líderes sociales, porque a todas luces lo que comentó el doctor Vivanco de Human Rights Watch, si no estoy mal anoche, pues da cuenta de una situación que nos debe avergonzar como país, pero este tema, este tipo de romanticismos lo único que hacen es entorpecerlo, y sobre todo cuando no son sinceros. Uno de la carta se desprende esa ausencia de sinceridad, así que muy buena la carta mientras no entorpezca, y si quiere ponerse al servicio de verdad de la causa de los líderes sociales, pues que lo haga de una manera franca y que se sienta en libertad. A todas luces sería un mensaje político que el país yo creo que necesita.
Tiene razón Gabriel Santos. Caterín Miranda.
Bueno, en parte sí, me parece, digamos, honesto, genuino que Gabriel reconozca las falencias de este gobierno en la implementación de los acuerdos de paz. Si bien no se hicieron elegir con esas tesis, los discursos de Duque y del gobierno de Duque siempre han sido que van a apoyar los acuerdos de paz, que van a implementar los acuerdos, cosa que no ha pasado. La seguridad a este gobierno se le salió de las manos, sin lugar a dudas. Me preocupa muchísimo más de 250 excombatientes asesinados, cómo han crecido las disidencias de las FARC, y si vamos a hablar de lucha contra las drogas, el panorama es aún más triste. Es absolutamente inaceptable que en este gobierno 99,000 familias se comprometen a una erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos a cambio de proyectos productivos, y este gobierno le ha respondido solamente el 2% con proyectos productivos. Entonces, a mí me parece que es adecuada la carta de Timochenko. No entiendo por qué se la envía el presidente Santos cuando debió hacer un diálogo directo con el presidente Iván Duque. Sin embargo, creo que la situación amerita realmente un mea culpa por parte de todos los sectores, por parte del gobierno pasado, de este gobierno. La firma del proceso de paz creo que era lo más fácil con el reto que significa la implementación, y siento que este gobierno realmente no solamente ha intentado hacer trizas el acuerdo de paz con gran éxito, sino también le ha mentido al país. Y eso es absolutamente doloroso, ver cómo los excombatientes que confiaron en el proceso de paz, que decidieron entregar las armas, apostarle a una democracia, a ingresar nuevamente a la sociedad, hoy en día están asustados porque este gobierno no los cuida. Sin hablar de las masacres, sin hablar de los líderes sociales asesinados, los incumplimientos por parte de este gobierno son vergonzosos, y creo que es un llamado adecuado por parte de Timochenko, no solamente al expresidente Santos, sino al presidente Duque. Y yo espero que con el llamado y la respuesta del presidente Santos, el presidente Duque no mire para otro lado, sino de verdad le ponga la cara al problema, que creo que es lo adecuado ya en este momento, después de tantas muertes y tanto incumplimiento.
Ya, pero es decir, ¿a usted le parece que la carta del expresidente Santos tiene toda la razón en lo que él dice con respecto al gobierno y a la implementación?
Sin lugar a dudas, y creo que tienen que, pues lo adecuado es que el presidente Duque se siente, se revise punto por punto en cómo vamos con la implementación y avancemos.
Ya, muy bien. José Miguel Santamaría Uribe, ¿qué piensa usted de esta carta del expresidente Juan Manuel Santos a Timochenko, a Rodrigo Londoño, que se ha hecho pública en los últimos minutos?
Pues mire, yo creo que acá hay un tema que está saliendo y que era Vox Populi, se sabía que iba a pasar. Cuando se firmó este acuerdo de paz, como dijo la representante Miranda, pues es que firmar un acuerdo de paz era relativamente fácil, pero el proceso que venía después de ese acuerdo iba a ser muy complejo. Se necesitaban unas ingentes cantidades de recursos y se necesitaba una cantidad de cosas que eran muy difíciles de cumplir, porque sabíamos la situación fiscal del país. Adicionalmente, se sabía que de alguna manera, al final, ese proceso se había firmado, yo digo, a las carreras, porque al final fueron unas 72 horas donde se reunieron una gente y terminaron firmando un acuerdo, del cual este gobierno actual pues no estaba tan de acuerdo, y de hecho el país no estaba tan de acuerdo después de lo que pasó en ese plebiscito del 2 de octubre. Lo que está diciendo el presidente Santos, pues de alguna manera no lo coge a uno desprevenido ni lo asombra, porque esa ha sido la manera de actuar de él, donde él viene actuando en política soterradamente y sabemos que lo está haciendo, y trata de decir que no, sino que si quieren él puede ayudar, y eso cuando él lleva urdiendo una cantidad de cosas. Y estoy de acuerdo con el representante Santos, Gabriel, en el sentido que debería dar la cara y decir, oiga, yo sí quiero seguir participando en política, cuando él prometió que no lo iba a hacer, pero lo quiero hacer, que es absolutamente válido, pero que lo haga de frente y que todos sepamos cuáles son las intenciones que tiene.
Darío Vargas, ¿cuál es su punto de vista en relación con esta carta?
Yo creo que es más posible que se reúnan Duque y Petro a hablar de la vacuna que Santos y Duque a hablar de las FARC. La posibilidad de esa reunión, muy cercana a cero. Creo que es un cruce de cartas muy llamativo desde el punto de vista noticioso, pero que no debe tener ninguna consecuencia inmediata en la ejecución política. Veo con preocupación, como vemos todos los colombianos, las dificultades que tiene la implementación del acuerdo. No es para menos preocupante el nivel de asesinatos y de presiones a grupos de líderes sociales y a personas que estuvieron vinculadas de una manera u otra con las FARC. Eso nos debe preocupar a todos los colombianos, sin lugar a dudas, pero creo que no hay posibilidades que se avance mucho en esa materia, entre otras cosas porque tiendo a estar de acuerdo con Santa María en que las dificultades fiscales del país no permiten ser muy amplio en esa materia, lo cual es una verdadera lástima. Pero realmente las dificultades fiscales y lo que se logre conseguir en plata hay que dedicarlo a la recuperación económica, y desafortunadamente y muy doloroso dejar temas tan importantes, tan definitivos para tantas cosas en el país como la protección de líderes sociales. Creo que la realpolitik acá nos va a sacar del marco de una reunión Duque Santos, que hasta podría ser provechosa, pero que estoy convencido de que no ocurrirá en los próximos días.
Muy bien. Bueno, cambio de asunto. Se habla ya de candidaturas presidenciales. En Colombia se habla de candidaturas presidenciales todo el tiempo, todos los meses del año y todos los años. Pero ahora se está hablando mucho porque pues ya en el 2022 hay elecciones. A este gobierno le quedan pues un año y algunos meses, más o menos un año y medio, no sé el cálculo exacto, pero hay movimientos en la izquierda, también en la derecha, pero en la izquierda y en la centroizquierda. Entonces, por un lado, Gustavo Petro dice que quiere lanzar algunas listas con el Polo Democrático, se están reuniendo, esto para elecciones legislativas, por supuesto, también, pero por otro lado, algunos candidatos de la centroizquierda han ido manteniendo algunos encuentros. Hoy puso Juanita Goberto es una fotografía donde en el mensaje en su cuenta de Twitter pone avanza por el centro de la coalición de la esperanza, y ahí aparecen varios dirigentes políticos. Está Juan Manuel Galán, están todos con tapabocas, no es fácil reconocerlos a todos. Está Jorge Enrique Robledo, está atención, Ángela María Robledo, está Angélica Lozano, está Juan Fernando Cristo, está Sergio Fajardo, el doctor Humberto de la Calle, y está también Antonio Sanguino. Hay unos dos dirigentes políticos más que están ahí en un jardín con un cielo muy azul. La pregunta es, ¿va a llegar a las presidenciales la izquierda dividida? Porque hay quienes dicen que ese es uno de los problemas de la centroizquierda y la izquierda colombianas, es que al final nunca se unen, llegan divididos y los coge en ciertas ocasiones pues la centroderecha o la derecha y les gana en los comicios presidenciales. ¿Van a llegar divididos o no? Caterine Miranda.
Bueno, yo creo que el panorama acá es absolutamente claro. Mientras vemos por un lado una derecha prudente haciendo negociaciones, haciendo ya acuerdos, alianzas, vemos que el expresidente Uribe se ha reunido con varios dirigentes. Adicionalmente, una cosa muy particular, y es que se evidencia el miedo por parte de la derecha, dadas los resultados del año pasado, del 2019, como nosotros los alternativos logramos hacernos de las principales ciudades capitales de Bogotá, salvo Barranquilla. Entonces vemos un presidente y una derecha un poco angustiados, no por nada el numeral ojo con el 2022 de Uribe y todo su séquito. Sin embargo, yo debo ser crítica con mi sector, y tú tienes toda la razón. Nosotros siempre nos hemos enfrascado realmente en unas diferencias que no son tan grandes, que podrían ser reconciliables, pero no hemos estado a la altura de ese gran reto que tenemos para el 2022, porque no solamente es llegar a la presidencia, sino lograr unas mayorías significativas en el Congreso. Yo desde mi partido he sido una abanderada de que realmente tenemos que sentarnos sobre acuerdos, sobre ideas, construir un plan de gobierno, y en esa ruta se va decantando los candidatos. No puedo decir con Petro sí, con Petro no, pero yo creo que se va decantando los candidatos. Pero acá estamos es al contrario, sino primero decantando y luego sí mirar qué nos une, qué ideas nos une. Creo que estamos totalmente haciendo las cosas mal. Creo que no podemos desconocer el poder y la convocatoria de un político como Gustavo Petro, como la izquierda. Y yo espero realmente que ahora que el Partido Verde abre una puerta para las negociaciones, o por lo menos para los no ataques con Gustavo Petro y con la Colombia Humana, podamos zanjar unas diferencias y podamos pues como llegar a unos acuerdos mínimos, por lo menos de no agresión. Porque realmente es muy doloroso cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla con nuestros aliados naturales, por lo menos en el Congreso de la República. Entonces, si no estamos preparados para unir fuerzas, yo creo que no estaríamos preparados para gobernar.
José Miguel Santamaría, ¿va a llegar dividida la izquierda a las presidenciales a este paso?
Pues lo que se ha visto hasta ahora es que pareciera irreconciliable la relación entre Gustavo Petro y este otro sector de la izquierda que está hoy metido en ese como gran centro del que hablan, donde uno se aterra que ese sea el centro, porque parece que el centro fuera una autopista de 16 carriles, la derecha y la centro-derecha de medio carril, y la izquierda fuera también de un solo carril, porque en ese centro pues hay de todo. Hay gente desde el Moir, como es Robledo, hasta personas que antes estaban en la centro-derecha. Entonces, yo creo que ese centro tan grande tiene ese grave problema que si llega unido a las presidenciales, a una parte de ese mal llamado centro le va a quedar muy difícil poderse unir con Gustavo Petro. Entonces yo veo que sí viene muy aparte, y siento que Petro está cogiendo como al Polo Democrático, que es tal vez lo más cercano, y a la Unión Patriótica que tiene, donde claramente ahí se siente más a gusto y su política ahí es mucho más clara.
Darío Vargas.
Yo por el contrario, creo que es muy saludable que haya una división entre izquierda y centroizquierda. A mí me parece que lo que está pasando es bueno para la democracia en Colombia. Vamos a tener con seguridad un candidato de la derecha, que ya no me atrevería a decir que... que tiene que ver mucho seguramente con Fajardo y de las decisiones que Fajardo tome, si es que toma decisiones, y Petro pues irremediablemente será el candidato a la izquierda. Yo veo hoy como están las cosas una segunda vuelta mucho más entre la izquierda y la centro y el centro izquierda que entre izquierda y derecha. Yo considero que el presidente Uribe le ha empezado a mostrar síntomas de cansancio, le cuesta más trabajo reunir a sus huestes de manera contundente y unánime como lo hacía antes. Hay opiniones divergentes dentro del mismo Centro Democrático y lo que se va a venir, a mi modo de ver, es una cerrada campaña entre la izquierda y esa autopista de 16 carriles que menciona Santa María. Yo creo que lo que vamos a tener va a ser una elección en el 2022 muy interesante para la democracia colombiana. Yo soy de los que considero que la llamada polarización en nuestro país, mientras se haga dentro de los cauces democráticos, es conveniente. Este país tiene que hablar mucho más, decirse muchas cosas, tenemos que enfrentarnos a lo mucho que nos ha pasado y considero que el camino para esa discusión es abrir mucho más las compuertas de lo que se llama la democracia liberal.
Gabriel Santos, ¿va a llegar dividida la izquierda y la centroizquierda? ¿Van a llegar divididas a la selección?
Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con Darío. Yo creo que sí, y creo que además más es bueno para el país, para la democracia que ocurra. Yo creo que este país necesita que haya una diferencia de tesis en todo el espectro político que hoy en día están tratando de disimular o de limar de alguna forma. Bien lo decía el doctor Santa María, que acá nos metimos en un cuento que ahora nos da miedo catalogar a algunas personas con una imagen pública muy buena de alguna forma, pero catalogarlos por lo que realmente son. Ahora el Moir es de centro, con unas políticas extremadamente proteccionistas, con un desarrollo de sus políticas desde la izquierda, además, que es valioso que existan, es valioso que se llamen de alguna forma como ellos mismos han predicado su forma de hacer política. Entonces yo creo que es muy valioso también para el país que el país entienda que hay una extrema izquierda en muchos de los partidos de las listas que salieron hoy con la Colombia Humana. No nos tiene que dar miedo decir que si mañana hubiera un partido fascista sería la extrema derecha, como podemos decir que el Partido Comunista es de la extrema izquierda colombiana. No es una estigmatización, no es de ninguna forma tampoco tratar de relativizar sus tesis políticas, sino es una realidad de cómo está hoy en día el espectro político. Y es muy valioso para el país también poder diferenciar de liderazgos buenos, liderazgos jóvenes, liderazgos realmente renovadores como los que tiene el Partido Verde, a decir que son lo mismo que en una izquierda que una colcha de retazos ambiciosa del poder que uno ve en la Colombia Humana. Lo mismo tendría que pasar en la derecha, pero no tenemos la misma pluralidad de candidatos que estamos viendo en la izquierda, ¿no? No nos tiene que dar miedo ponerle nombre a las cosas, porque yo creo que ahí empezamos nosotros a disvariar en cuál es la expectativa de quién va a ser presidente y con quién va a gobernar, ¿no? Para las personas es importante saber que si el doctor Robledo llega a una coalición de gobierno, pues que vamos a tener una visión casi que de la era soviética de la economía, y eso es valioso que la gente lo sepa, que no sería igual si llega con una persona que no es tampoco políticamente de mi agrado como Juan Fernando Cristo, pero que tiene unos lineamientos económicos muy distintos. Entonces yo creo que enhorabuena que lleguen los que quieran, y enhorabuena que lleguen divididos por sus tesis políticas, por su forma, por su visión económica, por sus maneras de hacer política, porque yo creo que eso le da claridad al debate, le da transparencia al debate, y sobre todo porque me preocupa que en este país se esté haciendo carrera que tenemos que hacer es coaliciones en contra de Medellín lo está haciendo. Yo creo que Medellín tuvo un voto más allá, más que por las tesis políticas del hoy alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue un voto muy antiuribista. Y ese voto antiuribista hoy en día está pagando la erosión en las entidades que hemos visto como históricamente ejemplares en el país, como lo es EPM. Cambiaron unas cuotas políticas por una politiquería disfrazada ahora de discurso chévere. Tenemos buen comienzo aún sin contratar por entregárselo a los al clan de los Suárez Mira, etcétera, etcétera. Entonces cambiamos el bueno conocido por malo por conocer. Entonces yo creo que le hace mucho daño al país que esa tesis coja fuerza de hacer coaliciones con una colcha de retazos ideológica por ir en contra de, ya lo estamos viendo, lo está pagando una ciudadanía otrora muy pujante, así que pues yo celebro que esas diferencias existan y celebro que se hagan notorias.
Muy bien, vamos a una pausa y ya volvemos. 8:07.
Ya regresamos en Voces RCN. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz.
8:08 en RCN Radio, las noticias de la hora. Y pronunciamiento de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre la reactivación económica este año en Colombia. Catherine Leal.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a los mandatarios locales del país para que se comprometan con la reactivación económica, a la par que reveló que Bogotá sería la ciudad número 12 en sumarse a los pilotos de reactivación segura de sectores informales. La vicepresidenta también ha dicho que si bien el cierre del año 2020 fue positivo, ya que se lograron recuperar cerca de 5 millones de empleos, el panorama de inicios de 2021 no fue el mejor, indicando que las restricciones estrictas a la movilidad, los cierres de fin de semana, los toques de queda, tomaron por sorpresa a los empresarios y a los ciudadanos, y que según FEDESarrollo, esto podría representar pérdidas para el país hasta por 12,5 billones de pesos.
El gobierno aseguró que la fecha de inicio de la vacunación contra la COVID-19 sigue en firme para el 20 de febrero. A propósito, el gobierno también ha revelado que en febrero van a llegar a Colombia un total de 1.159.000 vacunas contra la COVID-19, al tiempo que ha prendido las alarmas por una serie de correos falsos que están llegando a nombre del programa Mi Vacuna con supuestas inscripciones para vacunarse. Y pese a la pandemia, el 14% de las empresas planean ampliar su nómina durante el primer semestre del 2021. Marta Olaya.
La más reciente encuesta de expectativas de empleo para el primer trimestre de este año, realizada por la firma Manpower Group, entrevistando a más de 400 empresarios en todo el país, reveló que pese a la crisis económica generada por la pandemia, el 14% de los empresarios pronostican un incremento en sus nóminas durante los tres primeros meses del año, mientras que el 9% de ellos anticipó una reducción de su planta de personal y el 72% prevé cambios en la expectativa del empleo durante estos tres primeros meses del año. Los planes de contratación, según el estudio, son 14 puntos porcentuales más sólidos en comparación con el trimestre anterior, pero disminuyen en 5 puntos porcentuales en comparación con el año pasado en este momento.
Y el alcalde de Cali denunció la reaparición de las pirámides captadoras de dineros en la capital del Valle, Mónica González.
El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció que se están comenzando a estructurar las conocidas pirámides en los barrios Valle del Lili y Cané, que buscan mediante engaños obtener recursos de los ciudadanos. Según el mandatario, en el 2008 la ciudad vivió este proceso que consiste en que las personas inviertan dinero con la intención de posteriormente tener un ahorro. Se espera que los habitantes de la ciudad no vuelvan a caer en este tipo de estafa.
Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio. Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Caterine Miranda y Gabriel Santos, y también con José Miguel Santamaría Uribe y con Darío Vargas Linares. Hoy Margarita Rosa de Francisco publicó una columna en el diario El Tiempo titulada Dilema Ético. Y hace algunas preguntas. Ella empieza hablando de su recuerdo de Misael Pastrana, el entonces presidente, y ha dicho que de ahí en adelante casi todos los jefes del Estado le han parecido iguales. Posteriormente se pregunta cómo se articulan los poderes en Colombia, y se refiere, sin mencionarlo, al propietario del diario El Tiempo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo. En algún momento dice en esta columna Margarita Rosa de Francisco, cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes, cómo no querer que algún día se desarticule esa ligazón infame entre el poder económico y el poder político que fabrica analfabetismo, hambre, enfermedad y violencia en la vida del colombiano olvidado de Dios y del Estado. Y termina diciendo que ella cree que todo el mundo debe hacer unos pequeños actos éticos, es la frase que emplea, dice, así sea en la privacidad de nuestra casa, así sean simbólicos, como una señal de que todavía algo de dignidad nos queda, y concluye, el mío es por lo pronto haber escrito esto. A Margarita Rosa de Francisco le responde la doctora Luis Ángela Sarmiento, directiva de El Tiempo Casa Editorial, hija del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, y ella misma es la que dice lo siguiente: los términos de la columna de Margarita Rosa de Francisco son tan injuriosos contra Luis Carlos Sarmiento Angulo, mi padre, y contra este periódico, que ameritan una reflexión. Y posteriormente señala cómo del diario El Tiempo fueron desvinculados Claudia López, cuando era columnista, porque se despachó, dice la doctora Sarmiento, contra los entonces dueños y contra el periódico, y luego dice cómo José Obdulio Gaviria, en un momento dado en que él no quiso echarse para atrás en una columna, también fue despedido. Y concluye, y perdón por haberme extendido un poco, dice lo siguiente, dice Margarita Rosa, quiero decirte que seguirás siendo bienvenida en El Tiempo para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de los colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas. Bien, pregunta para ustedes. Con esta columna está renunciando Margarita Rosa a sus artículos de opinión en El Tiempo o quiere ir por otro camino escribiendo de otros temas? Y la respuesta de la doctora Sarmiento se puede interpretar como decirle adiós a Margarita Rosa de Francisco, o es simplemente un llamado de atención para que cambie. ¿Cómo les parece todo este lío? Darío Vargas Linares.
Hay una, la bandera, que es un término técnico del periodismo, del muy célebre periódico The Guardian en Inglaterra, inicialmente en Manchester y ahora más en Londres, dice, los hechos son sagrados, la opinión es libre, con ello significando que el reporte que se base en hechos será bienvenido en el periódico, y sin embargo que la opinión sobre esos hechos es absolutamente del dominio de cada opinador. Creo que Margarita Rosa, que ha resultado para mí una verdadera sorpresa en materia periodística, se equivocó en los hechos. Creo que simplemente, y como consultor de comunicaciones he trabajado con Bancolombia, pues decir que el sistema bancario colombiano está manejado por un monopolio en manos de Sarmiento Angulo, pues no es exactamente cierto. Bancolombia, en muchos de las medidas que tiene el sistema bancario colombiano, es el primer banco de Colombia, y los bancos de Sarmiento pues le siguen en las posiciones. Luego, hablar de un monopolio bancario no es un hecho comprobado. Surge también como estrella en el firmamento de la opinión colombiana Luz Ángela Sarmiento, que tiene en estos momentos la muy difícil tarea de escoger el reemplazo de Roberto Pombo en la dirección del Tiempo, y no es para nada sorpresa que haya sido ella quien conteste la columna de Margarita Rosa. Entonces, para contestar su pregunta, Juan Carlos, creo que Margarita Rosa se despidió del Tiempo y el periódico le da la bienvenida a esa decisión. Una pequeña anotación, porque lo viví un poco por la cercanía con Roberto Pombo. La discusión con Claudia López no ponía en el tapete su columna, sino el hecho de que en la columna se hablara mal del periódico El Tiempo. Y ahí hay una diferencia que puede parecer sutil, pero es importante. Una cosa es uno decir que otros son deshonestos o son corruptos o son politiqueros, y otra cosa es decir que el periódico es corrupto, deshonesto y politiquero, que entiendo fue la razón que llevó en su momento a Pombo a quitarle la columna a Claudia López.
Ya, eso del Guardian de Londres a lo que usted se refiere es un ensayo y una frase que salió del ensayo que dice que la opinión es libre pero los hechos son sagrados. En inglés es comment is free but the facts are sacred, y es una frase de C.P. Scott, un hombre que se llamaba Charles Prestwich Scott, que fue director del Guardian como por 20 años o más, 30 años, y además propietario, uno de los mejores textos sobre el periodismo en lo que se refiere a los hechos y a la opinión. Gabriel Santos, ¿se despidió Margarita Rosa del Tiempo como dice Darío Vargas, o Darío Vargas está equivocado?
Pues primero empiezo diciendo que estoy de acuerdo. Segundo, a mí estas neoindignaciones me parecen siempre muy curiosas porque se dan siempre como en un mismo contexto, ¿no? En el contexto de la cercanía a un momento electoral, como la sentir un poco que la balanza del poder está cambiando hacia una ideología distinta, y un intento, desde mi punto de vista, muy claro, pues de querer congraciarse, y absolutamente válido además, querer congraciarse con ese poder. A mí me sorprende que una persona de las capacidades intelectuales de Margarita se haya dado cuenta hoy o ayer, pues de alguna forma ese nexo entre economía, política y prensa, hoy en este caso escrita, ¿no? Me llama la atención que haya nutrido con sus columnas el negocio de Sarmiento por tanto tiempo antes de milagrosamente caer en cuenta de ese nefasto nexo que ella dice haber encontrado y que ella tiene que de alguna forma expiar sus pecados con esa columna. Yo, pues me parece una indignación impostada, la verdad. Ella podía haber tomado una postura política honesta y frentera renunciando a esta columna hace mucho tiempo, y no de alguna forma ahora que todos conocemos de manera pública su cercanía con el sector ideológico que representa Gustavo Petro, y sobre todo, y por otro lado, hace una cantidad de acusaciones que yo sí creo ella tiene la obligación de probar. El tema de que una persona en el país mande a hacer leyes a su antojo, pues es una afirmación que uno no puede hacer de manera ligera, y pues que tiene que sustentarla con hechos, como lo ha venido haciendo el periodismo de manera histórica, ¿no? Yo creo que si uno quiere opinar sin tener que remitirse a los hechos, pues hoy en día hay una cantidad de portales y de personas escribiendo desde sus garajes, donde muy seguramente con gusto publican ese tipo de información sin ningún tipo de revisión editorial, sin ningún tipo de fact-checking, y hoy en día esos pues se han vuelto más comunes, canales de YouTube conspiracionistas de la izquierda, de la derecha, del centro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si ella quiere de alguna forma mantener el prestigio editorial de sus columnas y de la casa editorial que las publica, pues ella tiene una obligación de sustentarlas antes de continuar con su columna. Y todo lo anterior también se puede decir, al mismo tiempo que a mí me pareció vergonzoso de alguna forma que fuera la hija del dueño, así tenga una posición en la compañía, quien saliera casi que a exigir esa rectificación. Hay personas con una tradición periodística en de esa casa editorial que podrían haber hecho esos cuestionamientos casi que mucho más legítimos sin tener ese, de alguna forma, esa visión pues que tenemos todos de nuestros padres, ¿no? Yo creo que no nos descalifica, pero sí podemos nosotros llegar de alguna forma a confundir la opinión pública cuando tratamos de dar una opinión independiente de nuestros papás. Yo soy hijo del embajador en Estados Unidos, y acá en este programa cuando me invitan a hablar de él siempre me declaro impedido. Yo no puedo tratar de mostrarle a la ciudadanía una opinión imparcial del trabajo de mi papá, porque es mi papá y porque lo adoro y porque no espero que la gente espere de mí una opinión independiente. Lo mismo se ve en estas páginas cuando se trata de posar una opinión independiente o una casi que una opinión estructurada desde lo laboral en la casa editorial Tiempo de la hija del dueño. Entonces yo creo que se puede exigir una rectificación, se debe exigir una rectificación, y yo creo que ya está hilando, Margarita Rosa está hilando lo suficientemente fino para que la saquen de alguna forma y salir representando esa indignación en contra de ese poder económico que hoy en día han pintado como si fuera nefasto. Pero yo creo que se podía haber hecho de una forma mucho más sensata. Hay periodistas excelentes, está Ernesto Cortés, y no, pues quisiera no hacer referencia a más nombres porque hay gente muy buena que lleva trabajando mucho tiempo ahí, que tiene los quilates periodísticos para haber llevado esa exigente rectificación que tiene que hacer un periódico serio cuando desde sus columnas se publica información no sustentada.
Caterine Miranda, ¿cuál es su opinión?
Bueno, yo primero tengo que estar absolutamente de acuerdo con una parte de la respuesta de la hija de Sarmiento, donde dice que Margarita Rosa tiene una pluma suprema, y lo hemos visto en todas sus columnas. Para responderle un poco a Gabriel, no es la primera vez que Margarita Rosa hace críticas al establecimiento, hace críticas frente a la corrupción, y colocó unas posturas bastante diferentes a la línea editorial del Tiempo. Yo, por otro lado, yo lo veo muy bonito lo que está sucediendo, porque en Colombia tradicionalmente la libertad de prensa, el hecho que usted ataque los grandes poderes políticos y económicos, le ha costado vida a nuestro país. Pongo el ejemplo de Jaime Garzón. Pero miren lo curioso de este artículo y de la respuesta de Luz Ángela Sarmiento, es argumento va, argumento viene. Esta es su columna, yo no estoy de acuerdo con su columna, estos son mis argumentos. Yo personalmente espero que Margarita no salga del Tiempo. Creo que nos permite a una generación un poco más crítica y como joven acercarnos a este tipo, a este periódico. Yo leo mucho el Tiempo, leo todos los periódicos, y me gusta mucho leer la columna de Margarita Rosa, me parece fresca, me parece que le habla a un público diferente. Yo espero que no esto implique la salida de Margarita Rosa del Tiempo, sino por el contrario, se fortalezca y se le dé más espacio a gente que piensa diferente. No es necesario crear pasquines ni cosas de garaje de acuerdo a la ideología política, sino que en estos grandes foros de comunicaciones nos permitan escuchar voces diferentes. Y con respecto a los argumentos y con respecto a los hechos, uno puede tener opiniones totalmente diferentes, pero los hechos realmente son sagrados y uno se tiene que pegar muchísimo a la verdad. No tanto, digamos, obviamente le hace un daño enorme al periódico si no hay un sustento de la realidad en esas columnas y en esas opiniones, sino la credibilidad de la persona. Y creo que no podemos pegar el hecho de que Margarita Rosa esté ahorita con la Colombia Humana o le haga un guiño a la Colombia Humana de las impecables columnas que hacen. Yo, por el contrario, celebro mucho ese artículo porque hace un llamado a la ciudadanía en general, a estas personas que nunca se han metido en política, a estas personas, digamos, famosas, que están como en otros sectores, de verdad que nos pongamos la lupa a la política, de ver que esto es un asunto de todos y que el ciudadano no se agota votando cada 4 años, sino que tenemos que estar haciendo vigilancia, un continuo control, y que de verdad necesitamos que más personas como Margarita se metan a la política, hagan críticas, cuestionen cosas. Creo que eso le hace bien a la democracia, le hace bien al país y a la libertad de prensa.
Ya, ¿usted cree que ella debería meterse a la política entonces, doctora Caterine Miranda?
No. Yo creo que zapatero a sus zapatos. A mí eso de famosos de la televisión en política no me parece muy adecuado, pero sí creo importante que, digamos, les interese la política, que opinen de política. Pero si no hay una formación en torno a, no me parece adecuado, porque si no, pues estaríamos avalando los delfines, estaríamos avalando, digamos, estos puestos heredados, y yo no estoy de acuerdo con esa situación.
Muy bien. José Miguel Santamaría.
No, yo después de todo lo que han dicho, creo que simplemente me gustaría opinar que a mí se me hace que uno, si lo invitan a una casa, pues uno no puede llegar a hablar mal de la señora de la casa. Entonces, pues yo creo que ella cometió ese error, ¿cierto? Y de golpe no fue un error, sino quería hablar mal de la señora de la casa para que le dijeran que se fuera de la casa, pero tampoco se me hace que es una manera, pues, buena de hacerlo o astuta de hacerlo, en el sentido que ella tuvo la oportunidad de escribir en las páginas editoriales del Tiempo durante mucho tiempo y debió haber salido con la suficiente grandeza y dando las gracias realmente por la oportunidad que le dieron y no golpeando la puerta.
Bueno, ahí están los puntos de vista. Se nos acabó el tiempo. Gracias, José Miguel Santamaría, por haber estado aquí. Caterín Miranda, Gabriel Santos y Darío Vargas Linares. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 8:00 p.m, 27 minutos.